Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este espacio que recupera el tercer certamen Cruzar la Antártida, certamen de relato breve de Hortaleza, que ya está en la cuarta convocatoria. Nuevamente os vamos a recordar que participéis, que las bases del concurso las podéis encontrar en Cultura Comisilla, es que es difícil de decir, pero es Cultura Comisilla con K de kilo, las dos, Cultura y Comisilla, y después ese Comisilla, que es con Y, tiene dos S, culturacomisilla.blogspot.com. ¡Qué complicación, ¿verdad? Pero bueno, lo vais a encontrar simplemente poniendo Cruzar la Antártida, concurso de relato breve, Hortaleza, o incluso con menos palabras. Porque, bueno, este año tenemos una novedad. También os recordamos que a los menores de 16 años hay que animarles, porque el concurso se ha ampliado gracias a la colaboración con la coordinadora de la cabalgata de Hortaleza, y también vais a encontrar en ese blog las bases de del concurso, que va a tener menos palabras, que va a ser de entre 500 y 800, va a tener el mismo tema, que es el pueblo, y va a tener un periodo para la presentación de los textos más largo, porque el último día de agosto los adultos tienen que haber presentado antes de las 23:59 horas su texto, pero los chavales podrán, las chavalas y los chavales podrán en octubre todavía presentarlo. Iremos contando los detalles de esta convocatoria y no vamos a perder ni un segundo más, porque ya está con nosotras una de las participantes en el tercer certamen, y creo que también en el segundo y en el primero, y en el certamen cero hubieras participado también de haber existido. Tenemos con nosotros a Lucía González Martín, que Lucía, bienvenida a este tu espacio Radio Enlace, donde te mueves como pez en el agua, ¿no? A ver.
Nos a todos y darnos a conocer.
Pues, ¿qué programa teníais por aquí?
Nosotros hacíamos aquí Manoteras Cuenta, que se emitía una vez al mes, y la verdad es que lo disfrutamos un montón. Fueron unos años muy bonitos para mí y estoy muy contenta de volver a Radio Enlace.
Un gran programa en el que, entre otras cosas, se hacía mucho radioteatro, que es complicado, difícil, laborioso.
Se hacía mucho desparrame, se hacía mucho el tonto. Como debe ser la buena radio.
Muy divertido, eso sí.
Y para nosotros sí.
Que si no, disfruta quien está en este lado. Pero bueno, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vais a volver? ¿No vais a volver?
De momento no hay una fecha de vuelta. Se ha tanteado la situación. No hay nada. De momento no hay nada a la vista.
Bueno, pues, en fin, ya insistiremos o volveremos a preguntar en ese tema, porque nos interesa que todo el que quiera participar, participe, haga radio, haga, escriba. No sé, estamos un poco locos quizá en Hortaleza queriendo que
en
todo
Hortaleza
el mundo participe.
Estamos locos, pero eso es lo mejor de Hortaleza. Hortaleza es un jardín dentro de Madrid, un jardín de creatividad, un jardín de alegría, de proyectos, de participación ciudadana. Y creo que es de lo mejor que tenemos en Hortaleza. Locura.
Locura todo. Pues Lucía, cuéntanos cuáles son tus raíces hortalinas, por qué eres de Hortaleza de toda la vida, cómo has aparecido por este mapa.
Perfecto, pues es una pregunta bastante fácil de responder. Nací en Manoteras, crecí en Manoteras, he vivido en Manoteras y en Manoteras sigo viviendo. Soy tan de Manoteras que Josefa, una compi del huerto, cuando hacía unas encuestas y daba muestras de pañales, le daba pañales a mi madre para mí.
Desde el origen. Desde ya estás en relación con el movimiento.
Mi culo era asociativo, ya desde niña.
Pues esa relación hoy en día, conociendo a Josefa, que os
un
encontráis.
Besito para ella, sí.
Os encontráis en el huerto, os encontráis en muchos sitios. Qué gran mujer, ¿verdad?
Una mujer increíble, se merece una entrevista solo para ella en la radio.
Pues sí, hay que abrir espacio para que todo el barrio pase por aquí y especialmente estas personas que tienen carácter y han hecho identidad en el barrio. Manoteras, desde luego. ¿Qué más vínculos? No sé, a mí me suena que también tenías relación con el instituto.
Sí, yo al colegio no fui al Méndez Núñez, contra todo pronóstico, fui al Joaquín Turina, que también es Manoteras, está un poco en la frontera,
es que
pero está.
Ser eso Pinar de Chamartín, ¿no? ¿Verdad?
No, eso no. Es el límite, entre el límite del bien y del mal, total. Luego el instituto fui al Arturo Soria, también fueron unos años muy muy bonitos para mí, conocí a personajes increíbles y un poquito ahí empecé, digamos, a integrarme en el tejido asociativo del barrio. Estando en cuarto de la ESO, yo recuerdo haber participado con la Unión de Hortaleza en pintar el decorado de la cabalgata. Fíjate aquellos años, qué lejos
tiempos.
Están. Participamos mucho en todas las manifestaciones de la educación, cuando era Ley Wert, y ahí también empezamos un poquito, digamos, a vincularnos a otro tipo de movimientos. Pero cuando realmente se marca un antes y un después en mi vida, es cuando empecé a colaborar en el Huerto Comunitario de Manoteras, que, bueno, en realidad empecé a colaborar antes de que hubiera huerto, cuando todavía eran reuniones en la SOCI.
Las primeras reuniones, porque el ayuntamiento
iba... A las primeras no
iba...
llegué, pero a las del medio sí.
Ah, bueno.
Ya casi al final, pero todavía no había huerto.
Sí,
y nosotros
sí.
Mismos levantamos nuestros bancales, hicimos nuestras zanjas para meter los tubos de riego, y de allí a lo que es hoy, con sus noches del huerto y... Increíble.
Un centro, un hervidero cultural, el que crece en el huerto de Manoteras.
Sí, para mí el haber juntado lo que es el amor por la tierra, el amor por las cosas que crecen, por la vida, como vehículo de convivencia, porque se convive mucho más que en cualquier otro aspecto, ¿no? Porque tienes que pelearte por el agua, por el uso del terreno, todas estas cosas.
Porque no talen los árboles que has plantado, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Que este ha sido un drama de este verano. El ayuntamiento...
Eso es terrible.
Ha boicoteado un arboreto que llevaba detrás de sí mucho esfuerzo, muchísima atención de llevar agua.
Y no solo
agua.
El arboreto, el huerto de Manoteras de por sí, tenía muchos proyectos en lo que es la linde que rodea el huerto. Teníamos, pues yo personalmente participaba en una microreserva natural para preservar las adventicias, que son las mal llamadas malas hierbas, y toda la importancia que tiene eso para la humedad, el clima, etcétera, la vida, porque al final si no hay insectos no hay pajaritos, no hay murciélagos, nadie se come los mosquitos. Y eso ha sido completamente arrasado, junto con el arboreto y otras zonas, después de habernos construido esa acera del demonio terrible, que para poder haber sido construida ha asesinado a dos pinos, que, bueno, los pinos tendrán muchas cositas, pero estaban ahí antes. Y luego el calor que mete, claro.
Pues la verdad es que estaba pensando ahora que eras bióloga, pero no, yo sé que no eres bióloga.
No soy bióloga, Juan. Podría haberlo sido, me gusta mucho.
No,
el
después
tema.
De lo que estabas diciendo, digo, pues sí, pues le pega más. Eres antropóloga.
Soy antropóloga social, que en realidad también pega, ¿no? Para lo que estoy contando.
Sí.
Entender cómo se relacionan distintos elementos dentro de un mismo entorno y qué papel juegan las personas en eso, qué relación hay entre cómo las personas hacen o deshacen y digamos el plano físico en el que se mueven, ¿no? El urbanismo, cómo el urbanismo es súper importante para que exista relación entre las personas. Entonces, bueno, tampoco vamos a meternos ahora en política, pero...
No, bueno, sí, es, ¿o sí? Eso es política, y pero de la buena. De,
sí, es
bueno,
política en el sentido de reflexionar.
No de partidismo.
Lo que, efectivamente.
Que la palabra política la contamina, pero cuando se habla de política, desgraciadamente se habla de partidismo, que es otra cosa.
Sí, se habla de tonterías, de lo que están haciendo determinadas personas que ni siquiera son realmente más allá que, digamos, caras que vemos en televisión. En vez de hablar de cómo que haya una acera en vez de un descampado cubierto de un tapiz vegetal afecta a las relaciones sociales que se van a dar en ese lugar.
¿Te metiste también? Es que tengo mucha documentación. En el Culture Market.
Yo en el Culture Market no llegué a estar.
¿Ah, no?
Sí, sí que se me verá por allí. Porque,
se te verá,
pues,
y se te vio.
Son nuestros amigos y amigas y estamos en todo, pero no me llega a meter, ¿eh?
Ajá.
De todas formas, una asociación maravillosa y también un besito para ellos.
La verdad es que Hortaleza está llena de asociaciones, de iniciativas del tejido cultural, deportivo, vecinal, de personas con distinto tipo de necesidades que tienen, crean
sí,
sus asociaciones.
Yo creo que
y hay que darles
el
apoyo.
Problema de la soledad en Hortaleza es innecesario. Como que al final la epidemia de este siglo, ¿no?, es la soledad, y es una tontería, porque en Hortaleza hay de todo para todos.
Pues vamos a intentar sacar a todo el mundo de sus casas, a la calle, a los huertos, a los parques, a convivir, pues eso, clausurar las soledades. Con todo esto, ahora vamos hacia lo que teníamos entre manos, que
sí,
es
por favor.
Tu texto. Tu texto que a mí, yo lo he leído varias veces, necesito más lecturas todavía. Y es
sí,
un reto.
Decir, que encuentro cierto placer en ser un poco caótica. Lo siento. Lo siento, soy así.
Bueno, tienes una autobiografía que yo no sé si puedes entonarla.
Por supuesto. De hecho, si quieres, puedes hacer una base y yo la entono ahí sobre tu base, te la canto ahí.
Pues yo nunca he hecho eso de
pero
la
seguro que
base.
Lo harías súper bien, Juan.
Bueno, vamos a intentarlo.
Perfecto. Algo así como un poquito de rap ahí. Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo aparezco en esta movida. Desde Manoteras cuenta a las noches del huerto, en todos los saraos he ido apareciendo. Sin comerlo ni beberlo llegué a ser la tía más chula que vas a conocer. Al este en Manoteras crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. En el Iste Arturo Soria no me iba nada mal, en la universidad flipé con la antropología cultural. Cierto día en el huerto, con unos amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. En Hortaleza me decían una y otra vez, contra los de Manoteras no hay nada que hacer. Yo creo que esto es historia de Hortaleza, Juan.
Historia de Hortaleza. Esto es un documento imborrable. Yo haciendo ruido sin controlar qué es lo que estoy haciendo ni oírme.
Y yo que no fui bendecida con el don del talento, pero tampoco castigada con la desgracia de la vergüenza.
Eso me ha gustado, pero es falso. Porque hemos coincidido en algunas veladas literarias y talento te sobra.
Muchas gracias, Juan.
No,
con amigos así, la verdad es que una llega
fenomenal. Pero vamos a entender este texto. Una pequeña introducción para quien se va a encontrar de sopetón el texto. Aunque después le vamos a poner una canción. Explícalo tú, que lo vas a hacer mejor. Cuéntanos.
Bueno, creo que lo que hay que entender respecto al texto y cómo se relaciona con la canción, etcétera, es un poco la música como algo más que una canción, ¿no? Como algo que se trasciende a sí misma y que llega a ser, como en el título de esta canción, ¿no?, que es nuestro juramento, llega a ser un juramento que se sella. Y partiendo un poco de esta idea, ¿no?, y de cómo una canción puede significar mucho y hasta qué punto puede ser literal, partiendo un poquito de esa idea, desarrollé, digamos, este texto que está articulado en torno a cómo un personaje que está pasando por un momento un poquito, digamos, cucú, vehicula esa experiencia a través de esta canción. La canción no la voy a cantar cuando la lea, he decidido que no lo voy a hacer porque voy a confundir, pero la voy a entonar que se note un poco.
Estupendo. Bueno, pues vamos a dejar un momento de reflexión, de silencio, para concentrarnos en el texto. Y tú recréate sin prisa con...
Bueno, intentaré leer despacito porque estoy un poco nerviosa, ¿eh?
Bueno, pues hacemos un poquito de yoga y continuamos después, ¿vale? Venga.
Cuando tú me digas.
Pues subimos con Vangelis y...
Nuestro juramento, por Lucía González Martín. Gus despierta empapado en sudor. Aún es de noche. Allí, en la casa de sus abuelos, ahora suya, tan lejos del ruido de la ciudad, las horas pasan lentas y pesan como plomo. Cree firmemente que el juramento que hizo ante el altar es sagrado. Hasta la muerte seguirá peleando por el amor, buscando la verdad. Le pasa lo mismo siempre que vuelve. Los recuerdos le acechan. ¿Por qué pensó que esta vez sería diferente? Muchas preguntas y más preguntas como respuesta. ¿Está viva? ¿Qué pasó aquella noche? ¿Qué sucede en la casa? No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Siempre su cara, su sonrisa. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. La calidez al pensar en el tiempo que compartieron. Yo sufro lo indecible si entristeces. Las cenas eternas en el patio bajo las estrellas. No quiero que la duda te haga llorar. La felicidad entre esas paredes. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Las tardes de invierno junto a la estufa del salón. Y si los muertos aman. Y de repente... la abrumadora soledad de su ausencia. Después de muertos, amarnos más. Se levanta pesadamente, dejando tras de sí el recuerdo de sábanas limpias con olor a lavanda que compartió con ella. Camina tambaleándose hasta la cocina y bebe un vaso de agua tibia, reflexionando. Su padre desapareció en esa misma casa. Su madre se quitó la vida poco después. Él vivió una vida sencilla y triste hasta que se enamoró de ella y se convirtió en la persona más afortunada de la tierra. Ella se enamoró de esa casa, tan cerca de sus vidas urbanitas, pero tan lejos de todo. Se escapaban cada fin de semana, compraron muebles nuevos, la redecoraron, la hicieron suya. Antes de la desaparición de su padre, sus abuelos fueron encontrados muertos allí, en el salón. Fue él quien encontró los cuerpos, pero no recordaba los detalles, era un niño. Aún así, desde entonces... sintió una energía enrarecida en las viejas paredes de piedra que le ponía los pelos de punta. Gus disfrutó cada momento allí, en el lugar que fuese fuente de tantas desgracias. Mientras estos pensamientos dan vueltas en su cabeza una y otra vez, se ha quedado de pie, mirando a la nada a través de la ventana de la cocina. Se fija en el extraño reflejo que le devuelve el antiguo cristal. Un hombre cansado y desaseado. No se reconoce a sí mismo. La silueta de sus hombros está hundida, su mirada está vacía. Perdido en el reflejo que le devuelve la ventana, le parece ver una figura pasar a su espalda en dirección al salón, dentro de la casa. La sangre abandona su rostro. ¿Será su imaginación? Con el estómago encogido busca a tientas un cuchillo. Avanza lentamente, paso a paso, sigiloso, con la cabeza despejada. Al salir de la cocina retumba por la casa el sonido de un golpe seco. Se apagan todas las luces. Lejos, en la oscuridad del salón, le parece ver una silueta, un animal enorme. Escucha nítidamente el alarido grave y vibrante como si surgiese del fondo de la tierra. Gus está helado de pánico. Bajo el reflejo de la luna le parece distinguir algo, pero está en un profundo estado de shock. El sonido agudo del teléfono le sobresalta. Pestañea varias veces y cae al suelo sobre sus manos y rodillas, jadeando. En algún momento ha vuelto la luz, pero es incapaz de saber lo que ha pasado. ¿Qué era? Hasta que el teléfono... ¡Mierda! ¡Sigue sonando! Gus se incorpora y responde con un hilo de voz ahogada. ¿Diga? Nadie responde al otro lado. ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? Como respuesta, una voz grave. Lo hicimos en el salón. Bajo la luna.
¿Cómo?
Bajo la luna. ¡Pi, pi! Gus parpadea jadeante. Sigue aferrado al mango del cuchillo. Lo deja caer contra el suelo de piedra. Aún en shock, consigue levantarse, servirse un whisky del mueble bar y sentarse en la mesa de la esquina. Está sentado mirando de frente, al punto junto a la ventana donde juraría que ha visto algo. Cada vez le inquietan más los ruidos de la casa en mitad de la noche. ¿Eso es el baño? ¿Ese crujido ha sido fuera? ¿Eso parecen pasos? ¿Me estoy volviendo loco? Da un trago largo al whisky y pestañea con la esperanza de dirigir su atención a otros asuntos. Al abrir los ojos, ve frente a él dos personas encapuchadas. Noche. En las paredes, símbolos sin sentido. En el suelo, un círculo de flores amarillas. Pestañea de nuevo y esa imagen desaparece. Está muy asustado. Quiere correr a la habitación, pero sus músculos están tensos y no responden. Los ruidos de las paredes son cada vez más intrusivos, más continuos. No los puede ignorar, le van a volver loco. En su cabeza los ruidos parecen voces, se tapa los oídos, pero no sirve de nada. La puerta está abierta. ¡Dejadme en paz! Cuando la luna florezca, ¡joder! Lo que entró podrá salir. ¡Por favor! Juntos, otra vez. Gus cae al suelo, tiritando. Después inmóvil, febril. En su cabeza se reproduce una película, una danza macabra. Si tú mueres primero, yo te prometo. Sus abuelos desnudos recitando una oración en otra lengua. Ella en ese mismo punto, está quieta, como ida. Escribiré la historia de nuestro amor. Sus abuelos están de rodillas ante una criatura extraña. Su padre quieto en medio de un haz de luz de luna. Con toda el alma llena de sentimiento. Madre con lágrimas en los ojos, limpiando el suelo con un pañuelo ensangrentado. Ella arrodillada, años después, leyendo aquello que su madre borró tantos años antes. La escribiré con sangre, flores amarillas. Y ese mantra repetido a la vez por sus abuelos arrodillados, por su padre inmóvil, por su mujer y su madre arrodilladas en el mismo punto, todo a la vez, todo en momentos diferentes, todo en el mismo salón, todo en salones diferentes. Con tinta sangre del corazón. La luz del sol le ciega los ojos. ¿Dónde está? Oh, ¿está en el suelo del salón? ¿Bebió de más? No, no, fue otra cosa. Se le eriza el vello. ¿Qué hora es? Mira el gran reloj de la pared. Ya pasó el mediodía, pero no ha sentido ni hambre ni sed. La luz se filtra a través del ventanal bañando la estancia, decorada con su buen gusto. Muebles viejos pero elegantes, las paredes decoradas con aperos del campo, cestas, porcelanas y el reloj. Un reloj enorme que lleva en la familia tanto tiempo como la casa, de madera oscura. A él nunca le ha gustado, pero ella se enamoró instantáneamente. Es el único elemento que no encaja con la decoración. Justo ahora el sol incide sobre la esfera de plata haciendo que se refleje en el suelo un círculo perfecto. Le recorre un escalofrío y un extraño impulso. Se dirige al jardín donde los olvidados tajetes están en flor. Siempre han estado ahí. Ella los amaba. En una bolsa de plástico poco elegante va recogiendo todas las flores que puede. Mientras, la luz del sol se disipa en el cielo. Entra en la casa y vuelca la bolsa en el suelo del salón, frente a la ventana. Sube a la habitación, se desnuda, entra en el baño y se da una ducha. El chillido de las cañerías apenas le mantiene conectado con la realidad. Se mueve por inercia. Algo dentro de Gus se desbloqueó al ver la esfera perfecta reflejada en el suelo. Una parte de él que estaba hibernando. Sale de la ducha y se seca con una toalla blanca. Desnudo, se dirige al despacho de su abuelo. Hace años que no lo pisa. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue de niño antes de aquello o no? La parte de su cabeza que no está moviéndose sola se retuerce. La última vez que entró en el despacho fue aquella noche. Entra en el despacho, un espacio que lleva siglos congelado en el tiempo. Hay una estantería alta llena de libros antiquísimos en idiomas que Gus nunca ha sabido leer, pero lo leyó. Un escritorio de roble y en la esquina un armario estrecho con un espejo en la puerta. Dentro unas viejas túnicas. Saca una y se la pone sobre el cuerpo desnudo. Caen al suelo flores secas. Y Gus recuerda. Mientras su cuerpo toma uno de los libros de la mesa y se dirige al salón, Gus recuerda. No es la primera vez que la casa le llama. Abrió la puerta para ella. Él no es el primero en abrirla. La luna se refleja en la esfera del reloj, junto a la ventana. Sobre el montón de tajetes se dibuja un círculo perfecto de luz de luna. Y si los muertos aman, Gus recuerda, esta noche sí estará preparado. Después de muertos amarnos más, esta noche será él quien atravesará la puerta y hará el juramento eterno.
Me he quedado extasiado con el texto, con la lectura, con la canción, con el canto. ¡Qué maravilla!
Muchas gracias, Juan.
Es un documento, este es un documento muy potente, ¿eh?, para la radio. Muy buena lectura. Me ha encantado, me ha encantado.
Muchas gracias.
Y es complejo el texto, pero escuchándote, no sé, uno se va.
Es confuso. También es parte de la gracia, ¿no? Como esa confusión tremenda, una situación que el personaje no es capaz de entender, no consigue como, digamos, ordenar fragmentos de sus propios recuerdos. Entonces, me gusta escribir así también un poco.
Y la construcción de este texto tan, tan intenso y tan difícil, o sea, lectura como la tuya, no puede haber otra, es a partir de la canción de Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo.
Sí, efectivamente.
¿Escuchaste la canción?
Y la canción me gusta mucho, me gusta bastante Julio Jaramillo, contra todo pronóstico, no sé.
Bueno, no sé.
Y digamos que empecé por un lado a escribir el relato y luego como que se me ocurrió que sería muy bonito integrar la canción y como que una cosa lleva a la otra. La canción es muy potente líricamente, con toda esa sangre y los muertos y el amor. Y ahí estamos.
Estamos en el borde ya de poner la canción y me hubiera gustado.
Los espectadores estarán deseándolo.
Me hubiera gustado seguir hablando porque el texto tiene mucha miga.
Sí,
y
creo que hay mucho que se podría explicar, pero también creo que hay cierto encanto en no explicar de más y que la gente haga sus cábalas.
Tenemos que contar que tras la publicación del libro hubo una velada literaria en Manoteras en la que compartiste el texto y me gustó y no sabía por qué, y ahora volví a leerlo, lo releí de nuevo, te lo he escuchado y sigo necesitando seguir leyéndolo porque es un texto complejo, complejo, o al menos me genera distintas historias en la cabeza.
Pues eso es justo lo mejor que puede hacer un escritor, ¿no? Como escribir algo que le supere a sí mismo y a la historia que quería contar. Entonces, pues bien.
Bueno, pues a ver si, escuchando la
Esperamos
canción...
Esperamos que a ti en privado te puedo decir lo que yo quería contar, si quieres, en algún momento, ¿eh?
Que a lo mejor...
en privado.
De acuerdo. Pues por si acaso alguien quiere terminar de desentrañar el texto o de entender esa canción, vamos a escucharla. De una. Julio Jaramillo, Nuestro Juramento, y bueno, pues Lucía González Martín, es un placer muy breve tenerte en este programa que es muy breve. Me encantaría tener dos horas
más. Gracias
a ti,
Juan, por invitarme y por hacer lo que estás haciendo, que es muy bonito.
Pues nos volveremos a ver en Cruzar la Antártida.
Sí, por supuesto.
Pues a todo el mundo se lo recordamos. Hay que cruzar la Antártida en Hortaleza y tenemos hasta el último día de agosto los adultos, los niños y los jóvenes todavía un poquito más. Pues con Julio Jaramillo nos despedimos, pero seguimos en las ondas. Un abrazo muy fuerte.
Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer. que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La historia de nuestro amor.